Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es miércoles, es 15 de abril del año 2020. Y bueno, me asomo a esta hora, como todos los días, a contarles, a darles en la mayoría de con todo el esfuerzo posible de nuestra redacción, la mayoría de los datos, todos los datos que conocemos del día de hoy. La curva de la enfermedad se sigue desacelerando día a día. Y esa es buena noticia. Y hay datos que lo confirman. Con los datos conocidos de ayer, el número de contagios está por debajo del 2%, en el 1,8. Los hospitales están mejor que días atrás. Hasta el gobierno de Madrid ha anunciado el cierre de una de las tres morgues que tuvo que habilitar. Ayer repuntó algo la cifra de víctimas, 567. Con los datos de ayer, el número total de fallecidos ya está por cima de los 18.000. Entre ellos, 33 trabajadores sanitarios que se infectaron de COVID-19. Y también se conoció el fallecimiento de un trabajador del complejo de la Moncloa, donde la enfermedad se ha extendido de manera notable. Aquí, miren, seguimos esperando que alguien del gobierno informe sobre el número de test practicados, la celebración, la elaboración del famoso estudio epidemiológico que nos anunció hace días, y lo que hace es crecer la polémica en torno a la cifra real de afectados y víctimas. Miren, ayer la Junta de Andalucía informó de las discrepancias con el gobierno central a la hora de catalogar los casos habidos. En Andalucía se habían detectado 114 positivos, pero el Ministerio de Sanidad solo contabilizó 5. Dice, es que solamente contabiliza los positivos clínicos, es decir, aquellos que han requerido algún tipo de asistencia médica. Los positivos asintomáticos no constan como positivos para el Ministerio de Sanidad. Y alguna razón tendrá para no querer incluir a los positivos asintomáticos en las estadísticas. Pero no se me alcanza a saber cuál puede ser. A estas alturas del confinamiento lo que sabemos es que España es el país del mundo con mayor número de muertes por habitantes. Y todo lo demás que le digan son conteos de trilero para ver si por aquí disimulo lo que hay o lo que deja de haber. Saber la cifra real de personas que no han desarrollado la enfermedad, pero sí la pueden contagiar, debería ser una prioridad desde el punto de vista epidemiológico. O al menos, en fin, eso es lo que se nos ha dicho hasta ahora. Y esto tiene que ver mucho con el misterio de los test. Si ustedes buscan en los rankings internacionales el uso del test, verá que España no está. Un mes de confinamiento y seguimos sin tener una información cabal sobre un elemento decisivo para poder plantearse salir del confinamiento. ¿Cuántos test se han hecho en España? ¿Cuántos de los suministrados por el gobierno? ¿Cuántos por las comunidades? ¿Va a ser necesario ir comunidad por comunidad para conocer esos datos? ¿Cuánto se ha hecho en residencias? ¿Cuántos a la población en general? ¿Para cuándo el estudio epidemiológico? ¿O es de recibo que no tengamos respuesta a esas preguntas cuando estamos en la quinta semana de confinamiento? ¿A cuántos de ustedes que me están escuchando, muchos de los cuales han pasado la enfermedad en casa, les han hecho un test? Ayer el gobierno decidió tomar el control de los laboratorios privados para garantizar la cohesión del sistema, evitar la especulación con los test. Claro, si hay especulaciones, ¿por qué hay escasez? Si el gobierno estuviera garantizando realización masiva de test, no habría ninguna especulación. Y luego está el episodio de Gamesa. La empresa Gamesa había comprado 2.000 test para garantizar la salud de sus empleados al volver al trabajo. Se los ha incautado el gobierno. Eso les pasa por previsores. Ahora, como dice Ramón Pérez Maura en ABC, solo falta que les multen por no garantizar la salud de sus empleados. Miren, para que nos hagamos una idea, ahora se ponen malos en plan que han hecho negocio los laboratorios cuando los laboratorios se ofrecieron los primeros, se ofrecieron para colaborar y les dijeron, vale, vale, ya te llamaremos. Y ahora lo que hacen es quitarle las pruebas. Miren, si no socorren ellos con test a las residencias, esta semana se hubieran muerto de asco. Se hubieran muerto de asco. Han dado largas a los laboratorios durante este tiempo, seguramente, para no compartir información, para no perder el control de las estadísticas. Y déjenme que volvamos a las cifras. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid informó sobre el impacto de la enfermedad en la comunidad. Hasta 300.000 madrileños han podido contagiarse de la enfermedad. La cifra oficial, los positivos clínicos, son 48.000. Bueno, y así, en fin, podríamos seguir con una y otra cosa. Pero usted que está confinado, a lo mejor es de los que tiene que salir a trabajar e ir en metro, en autobús, con algunos más, con precauciones a lo mejor no debidamente tomadas. Debe saber que se abre cada vez más el debate público sobre el alcance de algunas medidas contempladas por el confinamiento. Por ejemplo, prohibido hacer deporte o que los niños salgan a la calle. Este no es un problema solo de España. Todos los países están calculando cuándo, cómo se puede proceder a relajar la condición de aislamiento de los ciudadanos. Hoy la Comisión Europea puede plantear una serie de líneas generales a las que vamos a estar atentos. Porque ayer el que nos dio el palo fue el Fondo Monetario Internacional. Bueno, a nosotros no, a mucha gente. Previsiones económicas. Dice el FMI que el coronavirus causará en el mundo desarrollado una depresión comparable a la de los años 30 del siglo pasado. Los años 20 del siglo XX fueron los felices años 20. Expansión, Charleston, pero llegó el 29. Y luego lo que vino en la década del 30 fue terrible. Aquí se esperaba que estos años 20 fueran una década de expansión y de riqueza. Pues ha venido el coronavirus y ha sido la catástrofe. Una depresión comparable a aquella anterior de los años 30. En la eurozona el PIB se podría hundir un 7,5%. En el caso de España, un 8% para este año. Será la mayor caída de la economía española desde los tiempos de la Guerra Civil. El paro puede llegar hasta el 21%. ¿Y saben ustedes lo peor de todo esto? Que esto nos coge con el peor gobierno posible. Con el peor gobierno posible. Hoy se celebra la primera sesión de control al gobierno después de las peticiones de la oposición contra el cierre del Congreso. Mañana, previsiblemente, Sánchez y Casado hablarán para ver si hay mimbres para un gran acuerdo de Estado. Pero, oiga, a Casado, al que no se le ha dirigido la palabra en 10 días, se le ha convocado por rueda de prensa. Y eso no tiene nada que ver con la pandemia, sino con la arrogancia. Vamos a ver, Sánchez, una cosa. Es de mala educación convocar a la gente a reuniones por televisión. Sánchez, se llama por teléfono. A no ser que la jugada maestra es invitar a la oposición, es decir, que tú quedes bien, para que ellos te hagan el favor de no ir. Entonces ya lo tienes hecho. Esta oposición no ha querido colaborar en este momento y tal que cual. Además, tienes, con eso tienes unos cuantos pesebres por ahí que te lo van a repetir como gallinas y como pollitos. Y eso es lo que hizo ayer el gobierno, le invitar a Pablo Casado a través de una rueda de prensa en televisión. Es decir, que Sánchez no se molestó en llamar. Pues hombre, no es una buena manera de empezar, ¿no? Y después Podemos y el Rey. Ayer el vicepresidente del gobierno de Sánchez, o sea, Pablo Iglesias, como no tenía otra cosa que hacer, como no hay 18.000 muertos, como no hay no sé cuántos miles de contagiados, como no hay una previsión de caída del 8% del PIB, como no pasa nada, vamos a juguetear con el Twitter, hacer jueguecitos de República. Ya me extrañaba a mí que el 14 de abril, hombre, digo, las 4 de la tarde y este cantamañanas no ha puesto ningún tuit de la República. Lo puso. Hablando de la República, miren ustedes, con el problema de los muertos, de los confinados, de los arruinados, de los hospitalizados, ahora mismo, volver a la memoria de una España salvajada como la de hace 90 años es ser un reaccionario, un vividor de la política, que es lo que representa Iglesias. Un tipo al que el interés público le importa un pimiento, lo suyo es la propaganda, hacer revolución pendiente desde el chalet de Galapagar. Pero lo tenemos que soportar como vicepresidente porque lo ha querido Pedro Sánchez y pagarle un sueldo. Y mientras Sánchez no lo desautorice, esa afrenta de ayer al rey, eso de que va con uniforme militar, quisiéramos una república donde el jefe no fuera de militar y tal y que cual, esos son afrentas del gobierno al jefe del Estado. Porque esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión, que es la respuesta típica que dará el portavoz tonto de turno. Porque Iglesias no es un tío que pasa por la calle, no es como usted o como yo. Es el vicepresidente del gobierno. Vestido de camarero, pero el vicepresidente del gobierno. O sea que el rey, que es militar, no puede ir con uniforme militar a un acto militar. Este que tiene nostalgia del uniforme verde oliva y esas cosas, y que no haya sido llamado al orden por deslealtad. Oiga, que esto no es algo inocente o folclórico, producto de la tontuna republicana del día. A lo mejor es hasta un mensajito a Pedro Sánchez. Hasta una mente repleta de espesante como la de Pedro Sánchez, sabe que la recuperación no va a poder hacerla solo, y menos con este individuo en el gobierno, al que, como les digo, le gustan los uniformes verde oliva con boina roja. Insisto, con 18.000 muertos. Jugar a comunistín es una falta de respeto a fallecidos, enfermos, a los luchadores de esta crisis. Salud y República. Pues ahora, por ahora no tenemos ninguna de las dos. 8:11. Vamos a conocer titulares del día. Ruptura.
Donald Trump anuncia que Estados Unidos va a interrumpir los fondos que aporta a la Organización Mundial de la Salud. Trump toma esta decisión después de acusar a la OMS de defender las acciones adoptadas por China para contener la pandemia.
Decisión.
El Gobierno de España y las comunidades autónomas se reúnen hoy para tratar de definir cómo debe ser el cierre del curso escolar. Encima de la mesa hay decisiones como evaluar o no la formación online de los alumnos o el contenido y el formato de las pruebas de acceso a la universidad.
Partidazo de COPE esta noche, programa especial. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. A las 11:30 de la noche, programa muy especial del Partidazo. Emitimos conjuntamente con José Ramón de la Morena y el Transistor de Onda Cero con los mejores deportistas del momento. Atención, van a estar en directo en la radio Rafa Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso, Iker Casillas, Sergio Busquets, Novak Djokovic, Carolina Marín, Ona Carbonell y Carlos Sainz. Todos esos en directo, y todos para luchar contra el coronavirus, y todos para hacer homenaje desde la radio a todos los que cada día están dando la cara por sacar la situación adelante. Programa muy especial, inolvidable, ojalá disfrutemos. A las 11:30 les esperamos en la radio.
Y ahora, la previsión del tiempo.
Cielos nubosos en la mayor parte de la península y el área mediterránea, con lluvias fuertes en la cordillera cantábrica, sistema central, Andalucía y Levante. Las temperaturas suben en el litoral cantábrico, los archipiélagos Ceuta y Melilla. Bajan en el resto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Edu, que no quería despertarte, pero ayuda a mamá estos días en casa, que a mí me necesitan en la fábrica para seguir transportando toda la ciudad.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos a salir adelante. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Todos preferimos vivir en casa, estar tranquilos y bien atendidos de mayores.
Por eso la Cruz Azul es la solución ideal.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul, con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
La actualidad continúa aunque estés en casa. Berti o falso. Iberti sigue a tu lado ahora más que nunca, 100% online, porque es 100% digital y puedes gestionar tus seguros con un simple clic desde cualquier dispositivo sin tener que desplazarte a ninguna oficina. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte. Porque así es Berti.
Algún sonido del día, por más que el gobierno haya explicado el sistema y la división que otorgó el 1.714.000 mascarillas a Cataluña, en la Generalidad siguen pensando que fue un malvado guiño a la guerra de sucesión, que ellos creen que era de secesión. Meritxell Budó dice que no cree en las casualidades.
Dit això, miri, en política, doncs jo tampoc no crec en les casualitats i, per tant, no crec que la xifra fos casual, però que cadascú entregui les seves conclusions.
Bueno, que cada uno busque sus conclusiones, que ya no cree en las casualidades. Ven dragones colorados con el 1714. Los autónomos no están contentos con las medidas de alivio económico.
Pero al final lo vamos a tener que pagar sí o sí. Si no tienes liquidez, ahora mismo ya te va a dar igual pagarlo o no porque ya has quebrado. Y si no has quebrado todavía porque has tenido liquidez, lo vas a tener que volver a pagar. Entonces tampoco es un desahogo ni una medida que sea brutal.
Sony 16.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Interpretas cada día en tu balcón dos melodías con violín, ¿no?
Empecé el día 17 de marzo.
Es tiempo de acompañarte.
Doña Amparo.
¡Qué majo!
104 años, ¿eh? ¿Quién lo diría?
Es tiempo de esperanza.
Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Venía con ganas porque fue cuestión de nada. Yo creo que de segundos.
Es tiempo de información.
Están haciendo las pruebas de inmunidad.
Tenemos que entender si estos anticuerpos realmente te dan inmunidad
y
o no.
Y COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Antes de árbitro, eras policía, ¿no?
Sí, señor.
En mitad de este lío has dicho, pues yo si hago falta vuelvo a ser policía.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, Joaquín Leguina, Joachim, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Gorge Bustos?
¿A qué sigo, Carlos? ¿Qué tal?
Gloria Lomana, buenos días. Bueno, ¿Gloria? Gloria, Gloria, aleluya.
Lomans.
¿Lomans? Bueno, Joaquín, parece que el gobierno te va a hacer caso. Y van a empezar, han requisado todos los test para ver si hacen ya el plan. Todavía no han hecho ninguno, pero... parece que pronto van a hacer una... Hombre, tampoco solo se hace en dos días, ¿eh? Elegir una muestra científicamente válida de... Pero parece que lo harán, ¿no?
Vamos a ver, para elegir una muestra simplemente para saber cuántas personas o qué porcentaje de personas está contaminada, se hace en dos días. Lo que no se hace en dos días es una muestra universal, que las dos cosas serían buenas. Pero lo que no se entiende... es que llevamos meses y esos test que estaban inventados ya no hay negado aquí. Es incomprensible.
Sí, pero esta cosa de los test, Gorge, nos va a traer, ahora requisando lo de los laboratorios privados, como queriendo decir, como queriendo dar a entender los laboratorios privados si están especulando con la salud pública, etcétera, etcétera. Es otro episodio más, a tener en cuenta.
Sí, o sea, cómo funcionan los test privados, digo, y el gobierno está manifestando su ineptitud, pues intenta beneficiarse de la eficiencia privada, pero no me parecería mal si hubiera demostrado algún tipo de capacidad de articular una estrategia cuando ni siquiera ha sido capaz de salir al mercado global y ha tenido que devolver esas competencias a las comunidades autónomas porque el mando único se ha revelado un fracaso. O sea, ya será de asumir y de decirlo así. Ha sido un fracaso el mando único liderado por Salvador Illa. No ha funcionado, pero se pasan el día anunciando mascarillas y test y la realidad de la gente en la calle es que ni mascarillas ni test, o mascarillas de las que duran una hora y muchas menos de las que se prometen. Te sepultan en cifras, pero luego la realidad sales ahí a las farmacias.
Claro, la realidad es otra.
Las cifras son todas falsas.
Claro. Es que ese es el problema.
Propaganda.
Tengo una buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Una buena noticia que nos lleva hasta Australia, porque allí también están en cuarentena desde hace unas semanas y el confinamiento está afectando especialmente a las personas más vulnerables, como Hendrika. Tiene 87 años y sufre Alzheimer y demencia. Para este tipo de pacientes es muy importante seguir las rutinas y para Hendrika un elemento fundamental de su rutina era salir a comprar al supermercado de su barrio. Al no poder hacerlo, su hijo y sus nietos han decidido montar en su propia casa una tienda similar a la que Hendrika suele acudir. Han simulado incluso el uniforme que llevan los cajeros y los reponedores del local para que todo les sea lo más familiar posible. Un pequeño gesto hecho desde el cariño, pero que ayuda mucho en estos tiempos de cuarentena.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues aquí en el hospital de la Fundación 11 del Perro Guía seguimos atendiendo a nuestros perros como siempre, igual que siempre, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos ahora con el coronavirus. Les hacemos las curas que necesitan una vez han pasado por el quirófano, les damos los tratamientos que necesitan, les sacamos a pasear, jugamos con ellos, en fin. En resumen, cubrimos todas sus necesidades para hacerles sentir como en sus casas.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Bueno, hoy estarás contenta porque te he puesto una canción en la historia de la canción de tu adolescencia.
Hombre, ¿cómo lo sabes tú, eh? Claro, Spandau Ballet, me encantaba y me sigue gustando muchísimo.
Eso lo bailabas tú seguro.
Me pillé un poco jovencita para bailarlo en las discotecas, pero sí lo escuchaba pues a través de amigas que tenían un poco más de edad que yo y me gustaba mucho Spandau Ballet y ya te digo, lo sigo escuchando hoy día.
¿Y qué más historias hay por ahí?
Pues a ver si tengo yo suerte y te gusta también las canciones que te traigo, porque Herrera, han salido a la luz en los últimos días algunos temas que se han compuesto precisamente durante este confinamiento, inspiradas en estos momentos complicados que estamos viviendo. Y es que precisamente cuando las cosas duelen, cuando son difíciles o cuando no se entienden, hay gente que siente la necesidad de sacarlas afuera, de expresarlas. Y es lo que ha hecho Pablo Alborán, el músico malagueño que se ha puesto delante del piano y ha compuesto esto.
Ahora que el abrazo se demora, que la vida nos partió por la mitad, me veo rodeado de mentiras, de balones pinchados por balas perdidas.
Se llama Cuando estés aquí, es el tema que acaba de publicar Pablo Alborán y con el que quiere ayudar a UNICEF en su lucha contra el coronavirus. Es un tema que habla de que todos nos necesitamos unos y otros para salir de esta.
Yo la vecina que hoy volverá a bailar. Pon el contador a cero.
Suena bonito, ¿verdad, Herrera?
A mí todo lo de Pablo Alborán me gusta. El viernes estará con nosotros en Radio Carlitos.
Ay, qué bien, qué gusto tenerle y escucharlo. Oye, pues te pongo más música, con Aires del Sur también.
Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo. Nosotros. Y el mundo.
Es Manuel Carrasco.
Otro fenómeno.
Esta canción se llama Prisión Esperanza. Es maravillosa también la letra que tiene. Y además es un tema benéfico. En su caso, todo lo recaudado irá para el Banco de Alimentos. Vamos a escuchar un poquito más.
Las canciones van volando, los presos y celadores. A las 8 se dan cita.
Canciones Manuel Carrasco, Pablo Alborán, que estarán aquí en Radio Carlitos en estas próximas semanas. Ahora son y 24, las 8, 7 en Canarias.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides, queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora, una compañía Bankinter.
Son las 8:30, son las 7:30 en Canarias.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en Herrera en COPE.
A esta hora les cuento con Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Sergio?
¿Qué tal? Buenos días.
Las cinco claves más importantes de la crisis. La primera, España ya supera 18.000 fallecidos, según el recuento del gobierno.
Ligero repunte de las muertes, aunque el ritmo de contagios está por primera vez por debajo del 2%. En todo caso, los positivos ya están por encima de los 172.000, pero hay muchos más porque no se han realizado las pruebas masivas necesarias. La mejor noticia, de nuevo, es el número de recuperados. 4 de cada 10 pacientes han dejado atrás esta pesadilla del coronavirus.
Son las cifras del drama humanitario, pero el COVID-19 amenaza la economía mundial.
This is a deep recession.
El FMI piensa que estamos ante una profunda recesión, tanto que sus previsiones para España son muy preocupantes. Cree que nuestra economía va a sufrir una caída del 8% del PIB, la mayor desde la Guerra Civil. Además, prevé que el paro en nuestro país podría dispararse por encima del 20%, 7 puntos más que antes de la pandemia.
Los test son fundamentales para frenar contagios. Desde ahora, Sanidad toma el control de los laboratorios privados.
Sí, el gobierno ha ordenado intervenir esos centros para acelerar las pruebas y evitar, dice, precios abusivos. Los laboratorios que ofrecieron su servicio desde el primer momento pasan ahora a estar bajo la tutela de las comunidades autónomas, que decidirán qué tipos de personas se someten a las pruebas.
La cuarta, hoy primera sesión de control al gobierno desde que estalló la crisis.
Se han registrado 15 preguntas, 3 van a ser para Pedro Sánchez, que ha reservado el miércoles de la semana que viene para prolongar el estado de alarma. Así nos iríamos hasta el 11 de mayo, completando 57 días de confinamiento.
Y por último, Trump bloquea la ayuda de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud.
Today I'm instructing my administration to halt.
El presidente de Estados Unidos acusa a la Organización Mundial de la Salud de encubrir la propagación del virus y también de promover la desinformación de China.
En Herrera, en COPE, le contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Vamos a quedarnos en casa, Lara. Vamos a celebrar el cumpleaños. Emilio Pipe, Juana, David, Jara, Mateo, Violeta, Conchita, Martina, Fernando. ¡Feliz cumpleaños! Sí, queridos niños, ved el ejemplo. Ahí sigue en el confinamiento el Tito Santi. Buenos días, Santi Majetón.
Muy buenos días, querido Herrera y queridos niños.
Bueno, lluvias fuertes por todas partes, especialmente ahí arriba, ¿eh?
Bueno, la verdad es que no me importa mucho, total, no pensaba salir.
No salgas, mira cómo se está poniendo el pesebre con el paseo de Rajoy.
18.000 muertos y el ministro del Interior anunciando su intención de investigar al expresidente. No investigó el salto de la cuarentena que hicieron Sánchez y Pablo Iglesias. Pero bueno, lo de Marlaska lo dejo para el desfibrilador. El asunto es que en nada se van a autorizar salidas en solitario y, como me decía una persona llegada al ex ayer, va a pasar a ser un precursor. Ayer me envió un vídeo un amigo. Está grabado en Colonia y en él se ve a decenas, centenares de personas paseando junto al Rin o tomando el sol, simplemente observando las reglas de no amontonamiento. No se puede juntar grupos de más de 2 personas, salvo que sean familiares. ¿Y cómo es posible que con medidas mucho más relajadas tengan una tasa de mortalidad mucho más baja que la nuestra? El 10% que estamos, como diría Zapatero, en la Champions del número de muertos por millón de habitantes.
Bueno, eso es que algo no es como nos dicen en la gestión.
Ni en la gestión ni en las palabras que la explican, Herrera. Fíjate tú en Fernando Simón, que afortunadamente, me alegro mucho, se ha recuperado del contagio y ha aprovechado para mentir, claro, como antes. Él no habla de tasa de mortalidad, sino de tasa de letalidad, que es el porcentaje de muertos sobre el número de contagiados. Además de la falsedad conceptual, hay 2 datos falsos, el número de contagiados y el número de fallecidos.
Si están mal el dividendo y el divisor, Pues claro, el cociente, ya no te cuento.
Pues ponte en lo peor, Herrera. Hay una noticia muy mala, la crisis de la pandemia. Y hay otra peor, que lo gestiona Sánchez y sus sectores aliados laterales, que diría Errejón. Porque después de la crisis sanitaria vendrá la otra, que ya nos predice el Fondo Monetario. España va a perder el 8% del PIB, con un 21% de paro, frente al 3% que es la caída de la economía mundial. Solo Italia va a superarnos con un 9%. Por último, pero no por eso menos importante, señalar que el doctor Calamida, tan fiel a su estilo, convocó ayer a Casado mediante anuncio de la portavoz en su rueda de prensa. Zafio, mentiroso, faltón y manipulador. Se verá en el pleno, que pienso seguir para no perderme a Críspula, la pobre lastra. De momento, el PP va a exigir que se les convoque en tiempo y forma. Yo había propuesto una estrategia alternativa, que envíen a ver a Sánchez a un mandado, a alguien de su nivel. Claro que no sé si tendrán en existencias. ¿Todos están en el gobierno?
¿En el gobierno o en el desfibrilador de tontos? Bueno, ¿tenemos algún paciente en espera?
Tenemos. Alberto Garzón en tuit, unidad básica de su pensamiento. Tal día como hoy se proclamaba la Segunda República, etcétera, etcétera. Salud y República. Pastrana le salió al paso con su dosis de espabilina. Una cosa ha quedado clara. Gestionan también la salud como gestionaron la República. Por la misma senda, Pablo Iglesias sueña con una República en la que jamás viéramos a un jefe de Estado vestido de militar, porque es un representante del pueblo. Valesia le aplicó en Twitter una dosis de espabilina. ¿Con eso de vestido de militar se refiere a Chávez o a Raúl Castro? O a su hermano Fidel en vida, o a Nicolás Maduro, o a la dinastía de los Kim en Corea del Norte, o a Stalin, o Mao, o Ho Chi Minh. Teníamos pendiente, dicho antes, a Fernando Grande en Marlaska. Se empeña tanto en hablar que despeja todas las dudas. El lunes fue entrevistado por Ángels Barceló en la SER. Allí, sin ser preguntado por ello, dio una primicia. Se había cometido un asesinato machista en el barrio de Los Pajarillos, en Valladolid. La víctima era una mujer a la que su marido habría arrojado desde un tercer piso. Las investigaciones policiales y el subdelegado del gobierno en Valladolid estimaron que tal vez se había precipitado el señor ministro, que las investigaciones apuntaban al suicidio y que el marido trataba de impedir que se arrojara al vacío. Lo mismo pensaron el juez y el fiscal, y el marido fue puesto en libertad ayer a mediodía, y Marlaska pendiente de Rajoy.
Bueno, me alegro mucho de saludarte, mi querido
hasta
amigo.
Hasta mañana, buenos días.
Hasta mañana. Joaquín Leguina Joachim, Gorge Bustos, Gloria Lamana, que por aquí anda. Hola, Gloria, ¿qué tal?
Hola, muy bien, Herrera.
Así, una primera pincelada del día, que nos encontramos.
Pues nos encontramos que estamos ante una crisis sanitaria, económica, social, pero sobre todo social, con muchísimas fracturas después de lo que vimos en el día de ayer. Yo creo que de esta vamos a salir con muchísima más dificultad, porque no se está pidiendo esa unidad en real, porque está habiendo mucha deslealtad institucional y porque se está haciendo una política cortoplacista y de mucho interés tacticista. Después de lo sucedido ayer, donde los partidos de extrema izquierda, en vez de ocuparse de la escalada de fallecidos y de ver cómo se coordina este monumental lío en el que estamos, pues se ponen a hacer política de bajo nivel y de intereses muy 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 mezquinos. A mí me apena, sobre todo, Herrera, ver lo que está pasando, porque no estamos aprendiendo nada del pasado. Yo creo que si después del 11M se pudo reconocer algún error, es que no se llamó a todos los partidos de verdad, con unidad real, que es lo que se tiene que pedir ahora, no con la boca pequeña. Estos pactos de la Moncloa, los que está convocando el presidente Sánchez, son otra vez cosmética. Y no podemos estar en estos momentos tan dramáticos haciendo intereses de este tipo, pensando cómo saco rédito electoral cuando estamos teniendo todos los días más de cientos de muertos, cientos de fallecidos. Somos el país del mundo con los índices más dramáticos. Y te digo una cosa, además, con unas previsiones las más nefastas. Entonces, el segundo error, que por eso digo hay que aprender del pasado, el segundo error es reconocer los errores que no se están reconociendo. Y esto es lo que nos pasó precisamente con Zapatero. Zapatero pudo esquivar la palabra crisis durante muchísimo tiempo. Ahora es evidente que no se puede esquivar, pero no se está reconociendo lo que se está haciendo mal. Y si no identificas el error, es difícil poner la solución.
Tengo aquí un artículo de la revista Ciencia de hoy. Fíjate bien, ¿eh? Pronostican que después de la pandemia el virus se quedará, que tendremos un nuevo brote en invierno, que tendremos que hacer nuevos confinamientos de vez en cuando, hasta 2022, y que si no tenemos vacuna antes, la situación periódica puede prolongarse hasta el 2024.
Bueno, la verdad es que se podían callar, ¿no?
Sí, también.
Hombre, es una revista científica.
Saberlo, ¿eh? No, vamos a ver, los científicos que se dediquen a investigar. Hay no sé cuántos cientos de grupos científicos investigando. Y no se trata solo de encontrar una vacuna.
Totalmente.
Se podrían encontrar medidas intermedias que quiten la letalidad que tiene este virus. No. Así que estos de Nature mejor se dedican a trabajar. Igual que los del FMI.
Está el frente científico, que ese pues depende de los investigadores, y está el frente económico-político, que depende del gobierno. Y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gloria. Yo creo que es que la cabeza de Pedro Sánchez, esto es un capítulo más de su manual de resistencia. Él está pensando que va a volver a escribir otro glorioso capítulo de su carrera política, de cómo vencía al dragón de la derecha en medio de la pandemia y tal. O sea, él pilota un Titanic que lleva una brecha de 5 metros en el casco y lo que hace es darle a toda máquina para llegar antes a cruzar el Atlántico. Que no, que llevas un boquete, que pares, que prepares la evacuación. Que tienes que preparar ya el plan de evacuación de la gente, porque vamos todos en ese barco. Pero no,
yo me imagino que lo estarán preparando.
Porque
hay mucha gente en los
ministerios. Porque no lo puede hacer solo. Es imposible que lo pueda hacer solo, y con ese gobierno donde tiene a un señor que se llama Garzón, que pone un tuit de no sé qué. O sea, es imposible.
Yo me imagino que en los ministerios hay gente, pues hay mucha gente en los ministerios, y por cierto, muy buenos funcionarios del Estado.
No, y está Calviño también, pero el que manda es él.
Que estarán trabajando en esto, que estarán pensando, que estarán preparando planes que luego ofrecerán a la autoridad política y que...
Pero tienes que hacerlo con la oposición, los agentes sociales, las comunidades, los ayuntamientos, lo tienes que hacer con la patronal. No puede hacerlo solo, porque vamos a una depresión comparable a la pérdida de Cuba y Filipinas. Ayer vi un gráfico de la deuda pública, la que vamos a alcanzar es la de 1898. Aquello provocó una convulsión histórica, política, social, económica y hasta literaria. Y este hombre, pues, que considera que todavía puede estar con artefactos comunicativos del tipo yo le hago esta entente para que luego no venga y le pueda culpar, sigue con las lógicas frentistas que le llevaron al poder hace 2 años, cuando el escenario ha cambiado por completo.
Es que yo creo, perdóname un momento, esa lógica frentista, que es un error desde el inicio, no se puede sostener, querido.
Pero él de momento la sostiene. Ayer se enteró por los medios de comunicación Casado de que le iban a llamar el jueves a una reunión.
¿Puede ser?
Claro, pero eso no es un error. Es que no solamente es un error. Claro, porque Herrera nos decía, con buena mano izquierda nos ha dicho ahora a las 8, hombre, es que esto no es muy diplomático, algo así nos apuntaba Herrera. No, esto sigue siendo el tacticismo del que yo antes os hablaba. Es decir, yo quiero que la derecha termine enfadada. Quiero dibujarles como si fueran el Doberman. ¿Y cómo les puedo enfadar? Pues bueno, pues ninguneándoles. No les voy a convocar.
¿Qué oposición que no ha querido colaborar en este momento? Claro.
Claro. Entonces, a ver,
es decir, que te hagan el favor, de no ir a un sitio al que tú has invitado de aquella manera, a través de la prensa, y con un vicepresidente haciendo tonterías sin que tú le llames la atención.
Claro, para decir que no tienes colaboración, que en estos momentos de altura que tendrías...
Sí, la guerra la vas a ganar tú solo.
Exacto, cuando no te estás fijando en que Esquerra ya te ha dicho que no va, que Bildu no te ha dicho que no va, que son los socios parlamentarios, y sin embargo, esto no te importa, pero sí es que lo hemos visto en el debate de la semana pasada. De todos modos, yo, cogiendo el hilo que decíamos antes, mira, el Fondo Monetario Internacional
internacional se ha equivocado muchas veces, pero a mí me gusta que marque tendencias. Y la tendencia que nos está diciendo es que el pronóstico para España será de una caída de un 8%, ya veremos, pero eso supera en 5 puntos a la caída mundial. Eso es una tendencia con la cual yo me quedo. Es decir, hay que ponerse a estudiar qué es lo que nos está pasando y a reaccionar. ¿Y cómo se puede reaccionar? Pues yo me pongo a pensar cómo funciona una empresa. Una empresa tiene que tener liderazgo. Un líder es una persona que se tiene que adaptar, que tiene que escuchar, que tiene que rodearse de los mejores y que sobre todo tiene que gestionar. ¿Cómo se gestiona esto desde hace ya 5 semanas que estamos en esta situación? Pues inmediatamente haciendo un dibujo de lo que hay, aceptando qué es lo que hay, porque si no lo aceptas no pones soluciones, y una vez que haces ese dibujo, porque tú eres el CEO de la empresa, encargas las soluciones. Y dices, vamos a ver, necesito, caso Corea, que es el que ha salido, mascarillas, guantes, que por cierto, no estamos hablando de los guantes, pero no hay ni uno por ninguna parte.
Test.
Necesito esto. Muy bien. Señor Amancio Ortega, Inditex, ¿le importaría fabricarme mascarillas en tiempo récord? Pero claro, si estás insultando a Amancio Ortega, si no te diriges a él, si las empresas españolas están ofreciendo respiradores, mascarillas, porque no se les está pidiendo desde el gobierno y cuando lo ofrecen se les hace chequeos a ver si es válido o no válido el producto durante un mes. Entonces, estamos en la situación de quinta semana. No tenemos no solamente el dibujo, Herrera, sino tenemos la solución.
Íñigo Fernández de Mesa es vicepresidente de la COE, es presidente del Instituto de Estudios Económicos. Creo que es muy interesante escucharle hoy. Don Íñigo, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora le pregunto por los titulares que nos ha dejado el Fondo Monetario Internacional y los estudios del impacto en la economía española. ¿Siguen llamándoles todos los días desde el gobierno para consultarles cosas relativas con las empresas, los autónomos, con la reapertura de algunos sectores de la economía, etcétera, etcétera?
No, la verdad es que sobre asuntos relacionados con la reapertura de la economía no hemos recibido ningún tipo de consulta. Sí es cierto que hemos colaborado con el Ministerio de Economía en las últimas semanas en todo el tema de los avales a los bancos, y donde yo creo que el sector financiero está haciendo un enorme esfuerzo por nutrir de liquidez a la pequeña y mediana empresa, pero bueno, en los últimos días, desde luego, no hemos sido consultados, como ya hemos dicho el fin de semana anterior, en el tema de la renta mínima, y tampoco fuimos consultados en el Real Decreto que trataba de poner la economía en un estado de hibernación.
Sí, ellos decían que sí, que se pasaban el día hablando con ustedes.
Bueno, hicimos un comunicado que yo creo que fue bastante claro a este respecto, ¿no? Nosotros no tuvimos ocasión de expresar nuestra opinión el fin de semana pasado, ¿no?
Bueno, el Fondo Monetario Internacional dice que esta crisis es el mayor hundimiento desde la Gran Depresión, ¿no? La bautizada como la Gran Reclusión. Es decir, la economía global perderá un 3%, la economía española un 8% del PIB. ¿Coincide con los criterios de la organización de la COE?
Sí, nosotros hace una semana hicimos nuestros pronósticos y bueno, pues el Fondo Monetario Internacional está básicamente en la misma línea que nosotros anticipamos hace ya una semana, ¿no? Nosotros pedíamos dos escenarios, un escenario optimista, entre comillas, donde el PIB caía un menos 5 y otro que era más pesimista, donde caía un menos 9, ¿no? Un escenario y otro en el que hicimos, pues dependía de cuánto durara la cuarentena, ¿no? En el escenario optimista duraría en el mes de abril y en el escenario más negativo se adentraría en el mes de mayo. Entonces, bueno, todo apunta a que nos adentraremos en ese escenario más negativo, ¿no? Y lo que es más grave de todo es que un país con una alta tasa de paro, como la que teníamos arrastrando antes de esta crisis, pues tenemos el riesgo de acabar con una tasa de paro absolutamente inasumible, cercana al 20% de acuerdo al Fondo Monetario. Nosotros pedimos algo menos, pero bueno, van a ser tasas de paro realmente abrumadoras, ¿no? El otro elemento importante que va a arrastrar esta crisis es el impacto de las cuentas públicas, es decir, nosotros preveemos que si la economía cae un 9%, acabaremos con un déficit por encima del 10%, cercanos al 11% y una deuda cerca del 115%. Es decir, y yo sí me gustaría apuntar una cosa, ¿no? En esta crisis se va a salir rápido, que es lo importante. si se cuenta con las empresas. Si las empresas no trabajan y no producen, no va a haber ingresos fiscales y no va a haber dinero para financiar a vulnerables ni asistencia social. Es decir, el gobierno tiene que poner un énfasis especial en cómo agilizar la recuperación desde el punto de vista de las empresas.
Uh-huh. Es verdad que también el Fondo Monetario Internacional ha dicho que el 2021, si no hay nuevos brotes, porque si hay nuevos brotes la recesión todavía será mayor, pero el 2021 sería un año de recuperación vigorosa. ¿Ustedes comparten eso?
Bueno, todo va a depender mucho de las acciones del gobierno y también de cómo se comporte la economía internacional. Lógico es que después de un periodo de recesión fuerte hay un cierto rebote, pero si se ha destruido la mitad del tejido empresarial, pues ese rebote no se va a producir. Es decir, hay que prepararse para una vez que, digamos, se normalice la economía, esta pueda, digamos, comportarse y reaccionar de forma rápida. Un estado de invernación no existe, es muy complicado. Es decir, un hotel no cierra y al día siguiente, por real decreto, llena las habitaciones. Es decir, las cosas tardan un tiempo en recuperarse y, bueno, para eso hay que tener una acción pública. Vuelvo a insistir, hay que apoyar a la empresa para salir de esta situación. ¿No? Yo le voy a poner
¿Apoyar con qué? Bueno, eso le quería preguntar. Pongamos un ejemplo.
Pues mira, le voy a poner un ejemplo porque dentro de unas horas tengo una videoconferencia con mis colegas europeos de las COEs europeas y nos han distribuido un cuadro muy interesante donde nos muestran cuál es el grado de apoyo a la empresa por parte de los países más importantes de Europa, ¿no? Uh-huh. Básicamente hay dos medidas, ¿no?, que estamos apoyando todos, que son las moratorias fiscales y el apoyo en liquidez a las empresas, ¿no? Pues mire, Francia le está destinando el 23% del PIB, Alemania el 60% del PIB, Italia el 21%. Reino Unido está siendo más modesto y aplica solo el 17-18%, España el 11%. Es decir, menos de la mitad que Francia, bueno, de Alemania ni le cuento, y de Italia también, la mitad. Es decir, vuelvo a insistir, está muy bien, y nosotros lo apoyamos desde la COE, que hay que apoyar a la gente, a los sectores, a la población más vulnerable, pero de esta crisis se sale si las empresas salen. Si no, va a ser mucho más difícil salir.
Desde el lunes hay varios sectores que se han reincorporado a la actividad. ¿Ustedes estaban de acuerdo con esa decisión? Es una decisión arriesgada, yo entiendo la decisión, pero también temo las consecuencias de la misma si no se toman precauciones debidas en transporte y a las empresas. ¿Están las empresas preparadas para la protección frente al coronavirus?
No, lo hemos dicho de forma reiterada. Es decir, las empresas ahora mismo tenemos, llamadas habituales para hacer un seguimiento de cómo se está produciendo la vuelta a la normalidad en esos sectores por parte de los distintos territorios y distintas empresas. Y la queja habitual es que no disponen de equipos sanitarios adecuados, ni de mascarillas, ni de guantes, salvo contadas excepciones, ¿no? Y eso está haciendo que la vuelta de la actividad sea mucho menor, sea bastante, bastante lenta. Es decir, en muchos sectores y en muchas regiones la vuelta al trabajo está siendo entre el 25 y el 50%. Por un lado, porque la propia actividad ha disminuido, porque estamos en una situación de profunda crisis, pero también por la falta de equipos sanitarios. Los empresarios son los primeros que no quieren tener riesgos de contagios dentro de sus empresas. Y estoy seguro que todos aquellos que no tengan los equipos necesarios, pues van a postergar esa decisión. Además, y esto lo he oído continuamente, y es cierto, el gobierno se abrogó centralizando, digamos, toda la compra de EPIs, y eso tan solo ha permitido a las empresas hace unos días el abastecerse de estos EPIs, y esto ha generado que en el mundo de las empresas no haya hasta ahora suficientes provisiones tanto de mascarillas como de guantes. Lo mismo está ocurriendo con los test, es decir, es fundamental para minimizar los riesgos de contagio hacer test masivos. El gobierno ha centralizado la compra y distribución de esos test, nos parece bien, para dar prioridad a los sectores que, digamos, tienen que ser prioritarios, pero no puede suponer un desabastecimiento por la ineficiencia en la importación o en la compra de estos productos del resto del sistema. Es decir, para las empresas es básico el hacer test masivos para poder reducir los riesgos de contagio. Y creo que hay que tener una estrategia clara, rápida, porque, bueno, de mantener una estrategia rápida y sensata, pues dependerá que la economía se recupere antes o se recupere después.
Don Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la COE, presidente del Instituto de Estudios Económicos. Le deseo que tenga un día estupendo, don Íñigo. Muchas gracias por atenderme.
Muchas gracias y buenos días.
Bueno, pues ya lo habéis escuchado.
No es muy optimista, ¿eh?
No le he visto muy optimista,
no,
pero...
No está. Y yo creo que tiene razones para no serlo. Ahora, estos señores, estos grupos, instituciones, por ejemplo, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, estarían más guapos callados. De verdad os lo digo.
Yo no creo eso, Joaquín. Yo creo que...
Pero se equivocan siempre.
Yo creo que no. La COE está siendo muy valiente.
No, no he dicho la COE.
Ah, bien.
He dicho el FMI y la OCDE.
Bien. Creí que en el caso de...
No, en absoluto. Yo creo que la OCDE... Hombre, la COE tiene todo el derecho y la obligación de hablar.
No, y la obligación, efectivamente, porque no será que no estemos advertidos. Esta es la cuestión. Y tendremos que saber que efectivamente la economía no se hiberna, porque a un enfermo no le dejas congelado y le recuperas un mes después. O sea, tienes que mejorarle.
Pero sobre todo que no hay que ser un experto ni un analista económico internacional. Vamos a ver, tenemos un país que depende, el 12% de su riqueza nacional depende del turismo. El turismo es directamente a lo que se carga el virus. Lo primero que se carga el virus es el turismo, ¿vale? Tenemos un mercado laboral dual, donde la temporalidad es casi, la inmensa mayoría de los jóvenes y de muchos que se reenganchan al mercado laboral y que son los primeros que van al paro, en el ERTE primero y luego si hay un ERE también. Tenemos unas debilidades propias, una deuda disparada del 100% del PIB, que ahora probablemente algunos calculan que se va a ir al 120%. Tenemos un paro estructural que es el mayor de la Unión Europea. Es evidente que el coronavirus se va a ensañar especialmente con el tejido productivo español. No hace falta que lo diga el FMI, todos lo vemos. O sea, tenemos todos los mimbres para pagar el pato junto con Italia. Los que peor paguemos el pato de todo el planeta, si es evidente.
Entonces, bueno, sobre todo,
una vez hecho ese dibujo, que puede ser el 8% del PIB, o el 6% o el 10%, una vez hecho eso, pues hay que intentar sumar todos los esfuerzos del país sin divisiones.
Sí, sobre todo si no sabemos cuánto tiempo va a durar la situación sanitaria tan dramática como estamos viendo. Es decir, que creíamos que la economía se podía recuperar en V y ahora ya empezamos a hablar de que puede ser una U. Hablábamos de pico de la pandemia y ahora ya podemos pensar que esto es más o menos una meseta. Es decir, que cuando pensábamos que podíamos hacer actividades relativas, evidentemente, en el mes de junio, después pensamos que en julio, ahora ya estamos oyendo que en noviembre o en diciembre. Esto, claro, tiene un impacto real sobre la economía. Es decir, que tú puedes dejar una pequeña empresa cerrada durante un mes y medio, aguantando malamente, pero lo que no puedes es decirles que tienen que estar 6 meses con un comercio cerrado, pagando sus impuestos y teniendo a los trabajadores hibernados. Es que esto es imposible.
Bueno, ahora me permitís, Sony 50, yo soy tu mensaje de Iberdrola.
Y un mensaje, Herrera, muy claro: garantizar la energía para que sigamos dando luz. Iberdrola se compromete con el presente de nuestro país de esta forma: apoyando a los mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas, donando más de 25 millones de euros en material sanitario y facilitando el pago a miles de hogares, autónomos y pymes. Pero Iberdrola se compromete también con el futuro de todos, adelantando pagos a proveedores y reforzando las inversiones previstas, uniendo todas sus energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Herrera en COPE. Estar informado.